Ser podcast.
Hoy abrimos esta hora de música en directo de todos los viernes. La abrimos con una pregunta. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 10 años? Benjamín Prado, Iñaki de la Torre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si os atraco así, ¿estáis los dos o no?
Sí, estamos.
Ah, pues si os atraco así a bote pronto y 10 años.
Pues pueden pasar el doble que en 5.
Pueden pasar 200 millones de canas que tengo, que cuando empecé contigo era un tío con un pelazo mortal y guapísimo, y ahora mira lo que me
no lo han visto mis ojos eso, pero bueno.
Bueno, 10 años dan para mucho, efectivamente, y si hablamos de la música, pues por ejemplo puede ocurrir que Iván Ferreiro saque un disco llamado Casa y tú tengas una web. Te inventes una web para recorrer todas las estancias de esa casa y en cada una pinches y te aparezca una canción como esta maravillosa Pensamiento Circular que estamos escuchando. Claro, esas cosas te pueden pasar en el mundo de la música y puedes conocer a mucha gente, sobre todo si tienes un podcast de música, pero de música indie, de independiente, proyectos nacidos fuera de las grandes compañías discográficas. Por ejemplo esto.
1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barcos, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos, ojo a mis amigas del voluntariado.
Yo tengo en Tarragona un amigo que se llama Cayetano, pero de apellido, se llama Tony Cayetano, sí. Bueno, a lo que vamos, se cumplen 10 años del podcast de la cadena SER, Juego y Chinchetas, que nació precisamente preguntándose eso, ¿qué es el indie? Carlos Cano, Elisa Muñoz, Íñigo Renedo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, trío de la bencina. ¿Habéis resuelto el dilema? ¿Tenéis respuesta para eso? ¿Lo de fuera de las compañías grandes y tal vale como definición o hay algo más ahí? Yo creo que hay algo más, pero...
La cosa empezó ahí, pero acabó siendo también una etiqueta que define un género que es muy variado, que va del rock al pop pasando por la electrónica. Al final, lo que publicaban estos sellos independientes a finales de los 90, a principios de los 2000, toda esa mezcla se ha quedado como el género indie, ¿no? Y es una filosofía, una forma de hacer las cosas también.
Claro, vale. Claro, y además cuando empezamos con Fuego y Chinchetas estaba pasando una cosa muy curiosa, y es que esa música que a nosotros nos costaba mucho encontrar a veces, que tenías que ir a buscarla, pues estaba teniendo una explosión, que estaban saliendo un montón de festivales con esta música, era un gran altavoz para todas las bandas, también, por supuesto, las plataformas, y se estaba dando un poco la vuelta a todo, ¿no? El indie estaba de moda, era lo mainstream.
Por avanzar un poco en desorden, puede ser que el indie, o una de sus características, al menos durante un tiempo, no sé si hoy también sigue, yo creo que sí, pero al menos durante un tiempo una de sus características fuera que no sonaba en las radios musicales. Lo digo, por lo que os contó en la entrevista que os dio Robe Iniesta.
Nosotros pues teníamos que preguntarle a Robe si él también escucha música urbana o reggaetón.
¿Reggaetón?
Sí, reggaetón.
Bueno, porque... como todo el mundo, por obligación, porque te lo ponen por ahí en todos lados y como no escapes de ello, porque es todo lo contrario que el rock. El rock en España siempre ha sido una música underground que tienes que ir a buscarla. Y el reggaetón es todo lo contrario, es una música de la que tienes que escapar, porque nada que pongas la radio, pongas cualquier cosa o entres en cualquier sitio, te topas con ella.
¿Tú entendías que en los 90, principios de los 2000, ninguna radio pusiera Extremoduro? No sé eso si tú lo llegaste a entender o si tienes alguna explicación.
No tengo ninguna explicación. Es algo que siempre ha sido así y no tengo ninguna explicación. Y la verdad es que me da un poco igual. Me dicen, claro, es que no haces unas canciones muy largas que no te van a poner en la radio. Digo, bueno, con la letra de las canciones, aunque duraran 2 minutos, tampoco la iban a poner en la radio. Entonces no tengo por qué preocuparme.
Se le nota la voz por dentro de colores.
Un genio es un genio en todas las situaciones, ¿eh? Cantando, respondiendo, qué bárbaro, qué tipo.
Qué especial fue esa entrevista, ¿eh? Bueno, y de las últimas, o sea...
Pues sí, justo tuvimos la suerte que fue, bueno, la suerte de poderle entrevistar.
La suerte y la perseverancia, yo llevaba 20 años pidiéndole
es que
una entrevista.
Es que en general era una suerte.
Dice que ha tenido suerte, queda claro que el periodista siempre es peor persona que la persona.
No, es que en general es una suerte porque no se dejaba entrevistar casi nada.
Sí,
no.
Es verdad que en la última época un poquito más. Ah. Y nos dijeron que había una ventanita, dijimos, venga, va, pues
bueno,
vamos a
intentarlo. Bueno, pero contad cómo se gestionó esta entrevista y dónde se hizo.
Bueno, no, a ver, la entrevista a Robin Iniesta la llevaba pidiendo 20 años recibiendo un no como respuesta, y en la última gira de Robe lo volví a pedir y contra todo pronóstico nos dijeron que bueno, que quizá que Robe estaba dando una entrevista antes de cada concierto, él hacía un concierto a la semana más o menos,
sí.
Y el manager me dijo que antes del concierto de Albacete que todavía no le habían dado la entrevista a nadie, y entonces nos apuntamos y
no la hemos rellenado.
Hicimos nosotros, la hicimos por teléfono, pero la verdad es que fue una llamada telefónica súper especial, muy emocionante, mucho más larga de lo que nos habían dicho.
Sí, fue muy generoso, sí.
Estuvimos hablando un poco de todo. Y empezamos con el indie, Francino, pero hemos acabado hablando de Robin Iniesta o de Bad Bunny. Quiero decir que nos hemos ido abriendo hacia... Bueno,
y Elías Ochoa, que es el tresista cubano. Es un rato ahí fantástico con él, sí.
Una de las últimas, y hasta Los Chunguitos hemos acabado entrevistando. O sea que sí, estamos ya abiertos a todo.
Es indiferente quien sea.
Realmente los Chunguitos eran indies en su momento.
Ese chiste podría ser mío, pero...
Sí, no entremos en batalla de chistes malos, Benjamín, que podemos acabar mal. ¿Eh? Sí.
Nos vamos a hacer daño.
Mejor escuchamos a Robe. Bueno, luego están las entrevistas que pueden torcerse, que en 10 años, pues alguna vez puede ocurrir. De hecho, para quien no lo sepa, ahora que todas las cosas de la radio tienen imagen, el vídeo más visto de Fuego y Chinchetas fue una entrevista que acabó regular, tirando
fatal.
Mal con Zetangana. Yo cuento lo que ocurrió. El equipo de Fuego y Chinchetas le propone jugar a la botella con una serie de temas que estaban escritos en una cartulina, ¿no? Cuando la botella va rodando. Pero cuando se para en el tema, en el concepto machismo, pues la pregunta no le gustó.
El tema del machismo en el reggaetón, por ejemplo, que tu última canción, Mala Mujer, sí que se acerca bastante, el videoclip también. Sabes que el mundo del reggaetón sí que ha sido acusado muchas veces de machista. ¿Tú te consideras machista?
Yo no me considero machista.
¿Feminista?
No, yo soy transexual.
Toma ya.
Pero no tiene nada que ver.
Ya, pero dentro de machista o feminista, que tú me das a elegir, yo te digo que yo soy transexual. Y que las ideas sobre masculinidad y feminidad que tiene España me comen el coño actualmente. Y no voy a entrar en una conversación con la masa.
O sea, tampoco nos vas a explicar tu opinión sobre el feminismo y el machismo en el mundo del reggaetón, por ejemplo.
No. Espero que me acepten por ser transexual y no tener problemas con eso, pero por el resto ellos sabrán lo que hacen.
Una persona transexual no tiene nada que ver con ser feminista o machista, nada.
Bueno, yo creo que sí. Creo que es una idea que tiene que ver con que no hay una dualidad solo. Y eso tiene que ver con el problema de fondo del machismo y del feminismo.
Yo no quiero hacer lo correcto, a esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento.
Ya sabía que la cosa no apuntaba bien, ¿eh?
¡Ostras!
No apuntaba bien. Yo
hace nueve años esta entrevista, ¿eh?
Odio escuchar esta entrevista. Bueno, odio escucharla, pero, porque además voy a empezar haciendo autocrítica. Mi pregunta es absurda, ¿no? ¿Te consideras machista? O sea, ahora mismo no lo haría así,
pues
¿no?
Mira, somos absurdos los dos, porque yo cuando estuvo por aquí, que no pudo estar, por cierto, porque era pandemia y tuvo que ser por timeline.
Sí.
Yo también le pregunté cuando salió cierta letra si nadie le había dicho, se había negado a colaborar con su disco por las letras que tenía. Y me dijo un no y no siguió hablando. Si
sí, me acuerdo de ese momento.
Sí, pero bueno, lo que os quiero explicar ya que estamos con este vídeo que vuelve a mí una y otra vez, es que la entrevista ya empezó mal de mucho antes. Él vino con pocas ganas de hacer la entrevista, la verdad. Empezó arrancando papeles. Este fue uno de los que dejó. Y bueno, pues cada vez con más desgana, yo también cada vez más enfadada, que también claro, se me nota, y más tensa, y efectivamente pues acabó muy mal la cosa.
La entrevista fue un despropósito, de hecho al acabar nos propusieron repetirla, nosotros dijimos que no, porque de alguna manera nos parecía interesante lo que había pasado y queríamos explicarlo, ¿no? Fue un aprendizaje sobre la mala gestión de la fama, sobre las fricciones entre la promoción musical y el periodismo, o sobre la viralidad, porque este vídeo se hizo súper viral. Es verdad que nosotros no hemos dejado de seguir a Zetangana y de recomendar su música, que nos gusta mucho,
porque es muy bueno.
Pero la verdad es que nos encantaría volver a hablar con él, porque pues hemos madurado mucho todos.
Todos hemos cambiado.
Esa entrevista además le da sentido e incluso fuste al nombre de Fuego y Chinchetas.
Es nuestro espíritu siempre. Hay que decir también que esta entrevista fue cuando él no había, vamos, no era tan conocido, ni mucho menos.
No había sacado ni el madrileño todavía.
Claro, acababa de salir, ¿no?
4 años antes del madrileño.
De todas maneras, es que hay una cosa que se permite en el resto de las ramas de periodismo, que es en esta misma mesa, por la mañana viene un político y le preguntan 7 cosas incómodas y el señor tiene que contestar normalmente, ¿no? Y no se considera ni que el periodista es un impertinente ni que el otro tipo es un idiota por molestarse. Pero resulta que en la música solo podemos preguntar cosas amables, y en la cultura en general, en teatro, ¿no? Le podrás decir, oiga, ese disco era maravilloso, este es un tostón, ¿por qué?
Oído todo esto, yo llamaría una pregunta sobre lo viral, ¿no? ¿Lo viral es lo bueno o lo malo? Porque tiene una sensación de que lo viral siempre es lo chungo, lo viral, lo hemos comentado
esta tarde, es la imagen del hermano pequeño de Lamine Yamal, por ejemplo, ayer después del partido.
Eso es lo insólito que interesa. Pero no siempre es así.
Una cosa que pasa, y también a veces nos ha pasado un poco, siempre tenemos que explicar en las entrevistas, sobre todo antes, lo que vamos a hacer, porque sí que nos gustaba sacar a los artistas del piloto automático de las entrevistas de música.
De la promoción,
vamos a hacer algo un poquito más original, vamos a ir un poquito más para allá. Además grabamos en vídeo cuando tampoco se grababa en vídeo, ahora todo lo grabamos en vídeo en la radio, pero hace 10 años, ¿no?
Francino, piensa que nosotros somos un podcast que no nos escucha casi nadie, no somos La Ventana, entonces nos lo teníamos que currar más para llamar la atención.
No creas, desde que ha empezado Benjamín Prado se ha dejado mucho.
Oye, está muy bien recordar cosas que han salido bien mal o regular en Fuego y Chinchetas en estos 10 años, pero La Ventana de la Música tiene un compromiso con el directo. Y como el alcalde de la película, del Bienvenido Mr. Marshall, os debo una explicación y os la voy a dar, con música además.
Abro la nevera, mi bala está llena. No gasto en calefacción, una manta y su amor. No quiero nada, no quiero nada.
Esto que escuchamos es la canción que da título al nuevo disco de nuestros invitados de hoy, los que van a mantener en alto este compromiso de la música en directo. Se titula Hace tiempo que quiero estar así. Es el último trabajo de Toldos Verdes. Coño, Toldo y Ventana, no se me puede ocurrir mejor.
¿Cómo estamos hoy?
Bueno,
estamos cosiendo.
Joder, mejor combinación. Álvaro Vidal y José Guereñu son la mitad de Toldos Verdes. Hola, compañeros, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, yo trabajé con un Guereñu en Canal Plus, no serás familia de él, ¿no? ¿Guereñu del Bierzo, te suena?
O sea, mi familia es de León, podría ser.
¿Sí?
¿Te acuerdas del nombre?
Joaquín Guereñu.
Sí, claro, es mi tío.
Toma ya.
¿En serio?
No me lo puedo creer.
Sí, estuve con él hace 2 días.
¡Oh! Por favor.
Qué bueno.
No nos conocimos en Canal Plus, dale un abrazo muy
grande.
Pues
ahora está en Canal Sur, que se parece muy
Está en Canal Sur. Hostia, qué bien. Oye, dicen los amigos de Fuego y Chinchetas que sois el nuevo indie. yo ya renuncio a tal, pero a ver, ¿estáis de acuerdo? Porque os definís como kinkis y románticos, que yo ya no sé ahí cómo seguir el hilo. ¿Cómo casa todo esto? A ver.
Wow. Sí, o sea, no sé, es que también es muy difícil decir que es indie, que... O sea, nosotros decíamos que éramos kinkis y románticos por mantener un poco esa esencia del directo y que nos gusta mucho... ir a los conciertos y que la gente nos venga a ver, también disfrutar de grabar el disco, pero eso, como que esa actitud kinky, como que nos gustaba mantenerla y también por románticos, porque las letras prácticamente todas hablan de amor. Y pero sí, no sé, es que ser indie, ¿qué es ser indie, no? Es como que
no sé. A ver, nosotros, es verdad, bueno, Íñigo igual es el experto en indie, en Movidita Madrileña, que es una etiqueta
sí,
que hemos...
Qué bueno esto, quiero hablar de eso, ¿eh? Sí, sí, dale, dale.
Sí, pues de hecho fue cuando estábamos preparando, bueno, les entrevistó Carlos la primera vez y llevábamos hablando de muchos grupos, de La Paloma, de Sego, de Camellos, de Carolina Durante... Ahora Alcalá Norte, y decíamos, en Madrid está pasando algo. Siempre te acuerdas de la movida madrileña, pues sí. Ahora con el indie, que a veces es más chiquitito, pues decíamos la movidita madrileña.
Sí, y una escena de pop guitarrero, ¿no?
Y es verdad, porque hay muchas salas pequeñas donde ahí se cuece algo, incluso en los bares.
Sí, yo sobre todo después de la pandemia sentí que... Como que se hicieron muchos grupos, de hecho nosotros empezamos después de la pandemia más o menos, y como que, no sé, sí, yo siento que hay como una movidita también madrileña.
Además, ¿pero diríais también... que el indie es un tipo de música o una, claro, o que... una manera de vender la música, digamos? Claro. No tengo muy claro yo.
Sí, se nos ha dicho que, bueno, yo he escuchado mucho, ¿no? Que el indie consiste básicamente en ser independiente a nivel económico.
Por eso digo que ya, tiene más que ver pero... con el negocio que con el...
Bueno, no es que empezó siendo... Estaba ligado.
Claro, porque las compañías grandes y todo esto.
Claro. ¿Qué es lo que no querían las compañías grandes? Los que no tenían un sonido o un formato de estribillo, estrofa, no sé qué, no sé cuántos, y todo melodioso. Y entonces decían, a estos no los publico, con lo cual se tenían que hacer independientes. Con lo cual, en realidad, lo que fue es destilando es la música que no es convencional tiene que irse a las independientes. Y, por lo tanto, tenían ese formato. Solo que ahora se ha convertido en un formato convencional. A nadie nos choca, digamos, ciertos sonidos y ciertas estructuras. Y, por lo tanto, es un género ya mainstream.
Sí, ahora es un género, literal. Claro. Sí, sí.
A mí me gusta mucho lo de la movidita madrileña, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Además, a nivel del estilo musical también, claro, hay una vuelta...
Sí. Hay toda una escena, sí. Carolina Durante, que ha sonado al principio, o Alcalá Norte, o Camellos...
Niña Polaca también.
Niña Polaca. También. Hay muchos grupos que han salido en poco tiempo, que tienen un sonido... pues parecido, que comparten al final fans, ¿no?
Muchos vamos
a los mismos festivales y disfrutamos de esa música. Y también es una cuestión generacional, ¿no? Una forma de ver el mundo, pues un poco como lo que pasó en los 80, pero ahora.
Y generadores de hits, porque el Cayetano de Carolina Durante es un bombazo, pero es que La Vida Cañón de Alcalá Norte tampoco le va la zaga, ¿eh? Incluso los títulos de estas canciones que comentamos se han incorporado al vocabulario habitual. O sea, lo de hablar de
totalmente
Cayetano.
Sí. Totalmente, claro.
Mira, y Francino, me he olvidado de mencionar, por ejemplo, a Cora Jaco o a Caravana y también a varios grupos con chicas.
Caravana con K, ¿eh?
Caravana con K. Sí. Pero muy importante, Cariño, Ginebras,
Cariño, sí,
hay con el grupo. Ginebra, sí, hay una escena también, Heinz. Sí.
Vosotros claro, no escribáis nada normal, ¿eh? Todo rodito, ¿eh?
Bueno, es que los nombres indies también dan para otro programa.
Hay una cosa muy buena que tiene el indie, muchos de los grupos que traéis, que lo digo con todo el cariño, que precisamente si lo comparamos con la movida, que está muy mitificada, la famosa movida madrileña de los años 80, es que tocaban muy mal muchos de ellos, pero eso es una cosa muy democrática, porque los Stones también tocaban muy mal y luego han acabado. Entonces te dejan aprender, te dejan hacer salvajadas en el mejor sentido de esto es lo que a mí se me ocurre y así es como yo sé expresarme. Y luego ya, si quieres, te vas perfeccionando, pero es muy democrático, digamos, que pueda llegar eso a que suene en sitios.
Mira, normalmente cuando tocan mal vienen a Fuego y Chinchetas y ya cuando están rodados llegan a la ventana. No,
lo decís por nosotros.
No sé cómo tomarlo, no sé cómo tomarlo.
Hay excepciones. Y cuando dejan los trabajos, que esto también forma parte del indie, ¿no? La mayoría de los indies tienen sus trabajos serios, claro, responsables, y los fines de semana se van a los festivales. Esto sí, sí, es también muy, de, muy del
indie. Es agotador. Pero bueno.
Entonces, sí. Íñigo es el indiólogo de Fuego y Chinchetas, ¿no?
Ahí andamos. Un poco lo que es en español, en castellano, ahí es mi trabajo, ¿no?
El purista, el purista.
Nos complementamos, sí.
Bueno, vamos a comprobar todo eso que habéis dicho, porque hoy en La Ventana, con el compromiso de la música en directo de los viernes, tenemos a la mitad de Toldos Verdes, Álvaro Vidal, José Guereñu, en directo, cuando queráis, estoy al otro lado.
Pensar en nada, tomarnos algo, fumar un piti de vez en cuando al sol. Hablar de cuando nos conocimos, tener reserva en un sitio caro, volver a casa rodando, tener resaca un domingo. La 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 la. La 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 la. Estoy al otro lado del andén, estoy aquí parado. No me ves, estoy llegando tarde. Otra vez, estoy llegando tarde. Coger el metro, que haya asiento, quedar contigo y que siga haciendo sol. Andar sin prisa por el Retiro, que al día siguiente no madruguemos. Estar en casa follando hasta quedarnos dormidos. La 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 la. La 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 la. Estoy al otro lado del andén, estoy aquí parado. No me ves, estoy llegando tarde. Otra vez, estoy llegando tarde.
Por mi fuera estaría ahora hablando de música, de indie, de rock, de pop, de lo que queramos, con nuestros invitados de esta tarde, con Toldos Verdes, con los amigos de Fuego y Chinchetas, el podcast de la SER que cumple 10 años, con Iñaki, con Benjamín. Podríamos estar hablando hasta que salga de noche.
Hombre.
Pero el tiempo en la radio es el que es. Nos quedan 22 minutos. Por cierto, Toldos, Álvaro y José, en una canción de hace, yo creo que hace 3 años, ¿no? Por ahí. Decíais, queremos sonar en Radio 3. Coño, ya ves sonar en Radio 3 y hoy en La Ventana. El próximo objetivo lo tenemos por ahí, así.
¡Wow! Próximo objetivo. No, seguir tocando. O sea, la verdad que es una bendición haber sacado este segundo disco.
¿Sí?
Seguir haciendo música, seguir haciendo lo que más nos gusta, seguir tocando. Por suerte, él va a mejor y llenamos salas más grandes y tocamos en sitios más grandes. Y pues,
bueno, el día 31 de julio tocáis en Torrevieja, el 1 de agosto en Santander, y ya en octubre, el día 2 de octubre en Oviedo, el 22 en Granada, el 23 en Sevilla, el 31 en Valencia. O sea que hay camino por recorrer.
Sí, sí,
¿Tenéis
sí.
plan B para si que no sea la música? Plan B de vida, quiero decir, ¿eh?
Más o menos. Yo soy arquitecto, entonces, bueno, si la música no va, pues arquitectura.
Pero sí, ahora mismo estamos enfocados en esto. Por Qué suerte, es chungo estar cuatro, porque somos cuatro en el grupo, es chungo estar los cuatro focus en algo.
Oye, Joan Margarit nunca dejó de ser arquitecto y fue un gran poeta y un gran arquitecto.
Sí, compaginaba, qué tío.
Sí. ¿Vais a festivales este verano?
Sí, el de Torrevieja es el Low.
El de Torrevieja, sí.
Y luego al día siguiente, que es en Santander, es el Santander Music Festival.
Luego vamos a uno pequeñito en Asturias.
Sí.
Oye, vosotros tenéis esa sensación que dicen, claro, lo dice la gente de mayor, que es, tú estabas acostumbrado antes a que tú ibas a un concierto o a un festival y la gente estaba atenta porque van a oír eso o a esos otros cuatro grupos. Pero hay muchos que se quejan, sobre todo músicos de más edad, que dicen, es que hay gente que sí, que te está viendo y otra gente está con el cubata hablando con el colega de al lado. Porque se han convertido en las nuevas discotecas. Porque no van exactamente a un concierto, van a un sitio donde se pone música y estás con tus colegas.
Es una movida, sí, es una movida los festivales. Yo siento que hay demasiados y, o sea, no sé. Yo creo que tocar en salas es mil veces mejor.
Sientes que te aprecian más, ¿no?
Sí, la gente viene a comprar la entrada para verte a ti. En un festival, entiendo, bastante paso, ¿no? Claro.
Yo entiendo el disfrute del festival y que...
La movida, sí. Pero... Esa sí es una movida, la de los festivales. Movidita, ¿eh? Sí.
Hombre, nosotros vimos en el Primavera Sound cómo había gente que iba 3 o 4 horas antes del concierto de Rosalía, se ponía delante en ese escenario y al artista que tocaba antes de Rosalía le ignoraba vilmente desde la primera fila.
De hecho, a uno que ignoró fue a Jota... De los planetas.
Exacto.
Entonces no eran los planetas, era grupo de expertos Sol y Nieve.
Eso sucede.
Y claro, alucinaban un poco porque luego estuvimos hablando con ellos.
Igual 40 personas delante de todo, pasando olímpicamente del concierto porque no saben ni quién eres.
Uf. Yo paro el concierto, ¿eh? Si soy el que estoy cantando, para decir, ¿estamos a lo que estamos o no? Sí, ya está, porque de verdad. Además, los festivales son también un buen, y eso tenéis experiencia los de Fuego y Chinchetas, son un buen territorio para descubrir lo que llamáis grupos inesperados, ¿no? Que tampoco suelen sonar en las radios. Por ejemplo, por poner un caso concreto, Los Chicos del Maíz. Por lo que sea. Vamos.
Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Comprar niños en Ucrania es de ser basura. El carrero blanco astronauta. Con altura. Andrea Levy, concejala de incultura que censura. España tortura. Dejad que los niños se acerquen al corbuto y no a los curas. A estas alturas quiero un huerto, no un despacho. Dictadura de la inmediatez, la usura. Travesías, profecías. Escapé del mono azul y la cadena de montaje. Lo siento mucho, señoría. Empezamos en una rave, no en un puto garaje.
Claro, esta gente canta lo que canta y piensa lo que piensa.
Sí, sus letras no son a veces políticamente correctas, por eso la primera vez que les invitamos a venir
A su lado KCO parece la abuela de Cuéntame, vamos.
Totalmente. Sí. A ver, Los Chicos del Maíz son los grandes estandartes del rap político en España, pero en las distancias cortas no son tan fieros como parece. Nosotros, por ejemplo, en la entrevista que les hicimos, estuvimos hablando de cómo saber si eres clase obrera. Ellos, por ejemplo, dicen que un signo inequívoco es cuando si oyes a los vecinos de al lado mantener relaciones sexuales, ellos usaban otra palabra, y en fin, hablamos de ese tema.
Mira.
Justamente aquí creo que la SER, Miguel Maldonado, que también se hizo bastante viral una vez que dijo, si tú pones las sartenes unas encima de otra, eres de clase obrera. O si te juntas mucho en tu casa a cenar y tenéis que poner sillas diferentes, porque clase obrera, bueno, era pues eso, hacerlo también de una manera un tanto gráfica, pero que es verdad que muchas veces hay gente que se siente, bueno, que le han hecho pensar que es clase media o clase alta, clase aspiracional, ¿no?, que se dice. Y bueno, pues era una manera de decir... Somos igual de primados todos.
Está bien. Eternos culpables, pero en la lista de lo de las sartenes es un buen termómetro, ¿eh?
Sí. Y lo de escuchar a los vecinos yo creo que también. Al final, Fuego y Chinchetas, pues hemos tenido la suerte de traer por primera vez a muchos grupos aquí a la SER, Los Chicos del Maíz, pero también Biznaga, o María Arnal, o Carolina Durante. Hemos sido los primeros, pues lo que decía, ¿no? Gente que luego va a otros programas más grandes como este.
Sí. Les hemos visto crecer.
Es cierto que sois el mejor podcast de Radio 3 con diferencia, vamos.
Eso es verdad.
No, pero es verdad que a muchos grupos indie solo les gusta ir a Radio 3 porque creen en que es el sitio donde se aprecia su música. Y me encanta que haya en la SER algo que les demuestre que aquí nos gusta la música de todos los tipos. Y también la música noticiable, o sea, la que os gusta también porque son nuevos, porque estáis descubriendo gente.
Claro. ¿Quién ha mencionado a María Arnal? Bueno, María Arnal y Marcel Vallés.
Ah.
A estos los tuvimos en La Ventana. en Tarragona, hace años, hace un montón de años.
Es verdad.
Sí.
En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo, tú que vienes a rondarme como los nueve planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, manos, mil caballos desbocados corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareadas, así me sigues al trote y de cabeza al galope. Magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta.
¿Habéis hecho ranking de todo lo que habéis descubierto en estos 10 años? ¿Qué es lo que más os mola en una categoría, en otra, canciones?
Es lo que más nos gusta hacer.
Claro, es lo que más nos gusta hacer.
¿Qué quedáis para cenar? ¿Quedáis para cenar y votáis? ¿O
bueno, a ver, hasta hace muy poquito hemos estado haciendo listas mensuales.
¿Mensuales?
Mensuales, sí, no. Pero bueno, aquí, pues bueno, no había mucho debate porque cada uno metía lo que quería. Es verdad que tenemos gustos muy diferentes entre los tres, porque el indie, pues ya lo estamos contando, que cabe mucho, pero las listas de lo mejor de cada año, eso sí que es una negociación a muerte, porque además hay gente muy cabezona en esta mesa.
Hay soborno, hay chantaje.
¿Ah, sí?
Sí, el número uno.
¿Hay violencia?
Violencia todavía no.
Todavía no.
Pero puede llegar a ver.
Verbal un poco, verbal.
Oye, pero el índice. El indie envejece más deprisa al ser, digamos, una cosa relacionada con la novedad que la música, digamos, más tradicional.
Yo creo que el indie tiene sus clásicos ya, porque tiene sus añitos, pero suena muy fresco. Yo cuando escucho el nuevo disco de Toldos Verdes me suena totalmente a 2026, me parece muy vigente y muy actual.
No, pero me refiero a un grupo que ha sido indie clave hace 10 años, ya se le ha pasado el arroz, está fuera de foco, ya no.
Pues no tiene. Porque hay indies de toda la vida que siguen siendo indies, sí. ¿No? Nacho Vegas o Cristina Rosaminge o...
Yo sí creo que hay mayor volumen de gente que se queda en el camino que en otros géneros. Tanto indie, quiero decir, una amiga mía decía, hay excedente de indie en España.
Bueno,
pero luego quedan menos.
Pero por la precariedad también,
sí,
que acompaña.
Y por lo que te decía antes, porque hay mucha gente que empieza de aficionado y luego llega un momento en el que ya no sabe qué más hacer o simplemente se quiere dedicar a otra cosa y no era, digamos, un impulso artístico.
Los que se quedan normalmente trascienden al indie, pero que se queden siendo indies muchos años, es verdad que hay algunos casos, pero no tantos.
Sí. ¿Rosalía empezó siendo indie, creéis?
Su primer disco, Los Ángeles, claro. Era un disco humilde. De hecho, yo creo que estuvo en una de nuestras primeras listas, Catalina.
Sí.
Y bueno, pues sí era indie, claro. Ella iba con su disco debajo.
Bueno, no sé. Rosalía es que es un caso especial.
Bueno,
en todos
pero
los
salto...
Sí, pero cuando empezó. Además es que la tuvimos, ¿te acuerdas, Carlos? La tuvimos en sus inicios.
Sí.
Y hacía algo absolutamente diferente, novedoso. Hoy creo que habría poca discusión, pero si no me corregís, en decir que Lux ha sido seguramente el disco del año, ¿o no? A ver, venga.
Del año pasado para nosotros sí, sin duda.
Bueno, a Íñigo le gustaba más el de Rusovsky, creo, ¿no?
A mí me gustaba mucho el de Vera Fauna, que sacaron el año pasado. De hecho, ahí tuvimos un poco discusión en la cena cuando estábamos haciendo la lista de lo mejor del año.
Claro, porque también nuestro espíritu es apoyar a grupos como ya artistas como Rusovsky o Vera Fauna, que efectivamente nos encantan y no conoce la gente. Pero es que el disco de Rosalía es tan redondo, tan perfecto, que es que solo podía ser el número uno.
Ahí está.
Thank you.
¿Puedo comentaros algo que a mí me ha impresionado haciendo repaso de historias que habéis contado en estos 10 años de Fuego y Chinchetas?
Claro.
Conocer a un músico del que no sabía mucho, luego he mirado lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Conocer a un músico con problemas serios, con problemas graves de sordera, como Beethoven,
sí,
pero que sea en determinados ámbitos un referente. Se llama Ferran Palau, mira.
Me quedé sordo de la oreja izquierda y me diagnosticaron otosclerosis, que es una enfermedad degenerativa crónica. Beethoven tenía la misma enfermedad que yo. Y bueno, en ese momento fue muy traumático porque pensaba que no podría dedicarme a lo que me gusta, que es la música. Cualquier ruido fuerte para mí es distorsión. En la última revisión que me hice, el médico ya me dijo que tenía que empezar a tomarme en serio el cuidarme ese tema, ¿no?
Es un caso muy curioso. Y
¿cómo llegáis a él, Carlos? ¿Cómo
que, perdona?
¿Cómo llegáis a él?
Bueno, Ferran Palau es un artista muy conocido en Cataluña, él canta en catalán, le seguimos desde hace muchos años, es creador de un género, el pop metaphysic, junto con el Petit de Caleril, ellos lo han llamado así, hace una música preciosa, muy onírica, y de hecho, una de las cosas que nos contaba en la entrevista es que su estilo musical ha evolucionado como consecuencia de este problema de salud, ¿no? Al final, él ha ido eliminando las baterías, las percusiones, todos los sonidos que a él le molestaban o que le hacían daño, Y ha acabado construyendo una música que es que tú crees que estás flotando en el cielo cuando la escuchas. Es realmente curioso y precioso, la verdad.
Bueno, es que tenéis un apartado o una atención realmente particular y muy notable con las lenguas cooficiales, digamos, ¿no? Lo de cantar en catalán, en euskera, en gallego. Ahí Fuego y Chinchetas, en 10 años, también ha tocado muchas teclas.
Para nosotros ha sido, a ver, yo soy de Barcelona, entonces no me ha costado tanto, no ha sido un esfuerzo, yo siempre he escuchado mucha música en catalán, pero es verdad que hemos hecho el esfuerzo de escuchar también en euskera, en gallego, en valenciano, ¿no? En mallorquín.
Y que realmente yo creo que también hay como un pequeño boom ahora, ¿no? Están saliendo muchos grupos muy buenos y bueno.
Hombre, Zetac llenando San Mamés, Ocas Grasas el Estadio Olímpic, ¿no?
El Wisting lo han llenado hace poco cantando en euskera, ¿qué grupo era? No era Sea Mais, era otro, han pegado un...
Zoe en valenciano, es que hay una escena de grupos que no cantan en castellano pero que son españoles y que en la radio española no suenan, lamentablemente.
Suenan poco, digamos.
Suenan los ingleses.
Suenan
¿no?
poco. Sí.
¿Quién ha dicho Zetac?
La mía tamaruxaina el carrezagutzean ulertzen dute beste azuketanik bezala.
Bueno, se han llenado San Mamés no hace tanto, ¿no?
Claro. A mí Maren me gusta mucho también, que canta...
Sí. Hombre, Maren la tuvimos también, ¿te acuerdas?
Sí. A lo
fantástica esa mujer.
Que a lua chea no marcha porque no nos quiere dejar de ver. Vernos un cielo que se apaga, queriéndonos en saber. Que anda durmiendo una noche en nuestros ojos, nos imaginamos.
Mira, una entrevista muy especial, hay muchas, pero esta en concreto, de estos 10 años de Fuego y Chinchetas, que sé que recordáis con mucho cariño por la atmósfera que se creó, es la que hicisteis con la madre de Gata Katana. Cuando se cumplieron 7 años de su muerte. Gata Katana era una rapera y poeta que murió de forma repentina cuando tenía 25 años. Su carrera empezaba a despegar y en esa entrevista se dijeron cosas, donde estaba, por cierto, también el rapero Juancho Márquez, se dijeron cosas muy interesantes.
Yo la veo muy presente, pero no porque nadie haya hecho nada, sino simplemente porque va creciendo ella sola. Esta mañana lo decía. Es que hay gente que aún no sabe que no está. Hay gente que aún se pone en contacto a través de sus redes con nosotros para pedirnos colaboración. Hay gente que ve como algo que le ve en ella algo que le transmite y que son capaces de tatuársela en la piel, que yo creo que para hacer una cosa así tienes que admirar mucho a una persona. Gente que no la ha conocido y es capaz de hacer un mural inmenso en su honor, yo qué sé, gente que en México, yo me llamaba muchísimo la atención porque ellos cuando en la fiesta esta de los difuntos le brindaban un altar, es decir, que es casi como que se ha hecho de mucha gente y que la llevan como... es que al final se ha dado a conocer lo que ella podía tener o lo que podía hacer, pero al final yo creo que ha sido ella la que se ha ido andando y ha ido avanzando y la han ido descubriendo.
Yo nunca me lo perfumé.
perfume de Nina Ricci. Sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis. No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo.
Lo he dicho bien, ¿no, Carlos, Elisa, Íñigo? Que esta entrevista es de las que, joder, en estos 10 años ha sido, no sé si la más, pero de las más especiales,
fue muy
¿verdad?
Especial, porque es verdad que había pasado ya bastante tiempo de la muerte y había dolor, pero ya estaba en otro lugar, estaba colocado. Entonces, pues los dos hablaban con mucho cariño, claro, de ella, y también coincidían en que estaba a punto de despegar su carrera. No era muy conocida todavía, era más conocida en Andalucía que en el resto de España, pero sí que estaba en un momento muy clave. Y todo se terminó. Entonces, bueno, la recordaban con mucho cariño, con mucho amor. Y con estas palabras de su madre que resumen un poco todo, ¿no? Que por lo menos ese legado perdura. Y que es lo bonito, ¿no? Que ya lo dejó para todos, para siempre.
No ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la segregación.
Después de 10 años, Fuego y Chinchetas, ¿creéis que lo mejor aún lo tenéis por descubrir?
Hombre, esperemos que sí, ¿no?
Siempre hay grupos por descubrir.
De hecho, es lo bonito. Antes que sonaba la canción de María Arnal, es que yo recuerdo perfectamente el día que escuché esa canción por primera vez. Es que me explotó la cabeza. Qué bonito cuando descubres una canción y dices, pero qué maravilla.
Pero cuando miras hacia atrás y ves los temazos con los que has disfrutado, dices, wow. Pero es que yo veo los temazos que están saliendo este año y digo, wow, es que está esto a tope.
Pero ¿tenéis algún método para investigar qué es lo último que está saliendo y dónde y cómo?
Sí. ¿Cuál? Pasar muchas horas escuchando música.
Claro.
Bueno, en Spotify ya es fácil, ¿no? Hay muchas listas de mucha gente, es fácil llegar. No es un método elaborado.
O sea, ¿hurgáis en listas de otros,
claro,
por ejemplo, hurgáis?
Sí.
Exploramos, sí. Yo en todos sitios, todo
muy
lo que
bien.
Me
y
cae.
Leer otras entrevistas,
y carteles,
¿no?
De festivales, claro.
Sí.
Pues nada, compañeros, oye, felicidades por estos 10 años, gracias por compartir vuestra experiencia este ratito en la ventana, que ha sido, joder, que ha sido un placer.
Gracias.
Y bueno, y seguimos, ¿no? Porque esto no termina aquí, ni mucho menos.
Sí.
Es más, no termina porque Toldos Verdes, representantes hoy del compromiso en directo de la música en la ventana, van a regalarnos el cierre. Álvaro, José, volved cuando queráis, compañeros.
Quiero verte y no he salido de tu portal. Es tan fuerte que me pasa en el cuerpo, que es tan fuerte. Tengo algo en la punta de la lengua. No te lo digo, pero hago un amago. No me atrevo si te tengo delante, pero en verdad quiero decirte que quiero regalarte flores. Quiero regalarte flores. Quiero regalarte flores. Horas pasan lentas, ahora que te vas. Cuando vuelvo a verte, ¿qué me pasa en el cuerpo que es tan fuerte? No sales de mi puta cabeza, me siento imbécil al hablar con la gente. Me equivoco y digo tu nombre, pero en verdad quiero decirles que quiero regalarte flores. 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 Quiero regalarte flores.
¡Bravo!
Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.